revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 545 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Pues aquí en Moscú todo listo para dar comienzo a esta edición. Soy Víctor Sujov, saludando a todos y anunciando que se juntarán a nosotros los integrantes de nuestra plantilla, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Además, me complace comenzar diciendo que un día como este, pero hace 60 años, el 16 de junio de 1963, se realizó el primer vuelo espacial a cargo de una mujer. Fue la rusa Valentina Tereshkova, quien voló al espacio extraterrestre a bordo de la nave Vostok 6. Para homenajear ese evento histórico, el presidente ruso Vladimir Putin condecoró a la cosmonauta Valentina Tereshkova, en la actualidad diputada de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, con la recién creada Orden de Gagarin. Condecorar con la Orden de Gagarin a Valentina Tereshkova, héroe de la Unión Soviética, piloto cosmonauta de la URSS y diputada de la Duma de Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y miembro de la Comisión para Asuntos Internacionales de la Duma, por sus descollantes méritos en la exploración del espacio, por la valentía y la abnegación mostradas durante el histórico vuelo espacial pilotado, resalta el texto del decreto presidencial. Y si hablamos de algunas celebraciones que corresponden al 16 de junio, podemos destacar que este día se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas, uno de los animales más amenazados del planeta y a su vez uno de los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás. Por eso se les dedica este Día Mundial, para concienciar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de la especie, contando con el apoyo de innumerables organizaciones ecologistas y ambientalistas. El 16 de junio se celebra en el mundo el Día Internacional del Niño Africano, una fecha en la que se trata de hacer reflexionar acerca de las necesidades y problemas graves que tienen muchos niños en el continente africano. El VIH, la inestabilidad política, las guerras, el hambre y la falta de sanidad y educación son solo algunos de los problemas de los que son víctimas silenciosas millones de niños. El 16 de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, una de las tradiciones más populares en España, país donde se estima que un 60% de los establecimientos ofrecen una tapa gratuita como acompañamiento de la bebida. ¿Es verdad, Javier?
Es verdad, Víctor.
Bueno, entonces, en esta nota optimista, yo creo que podemos dar por finalizada pues esta breve reseña dedicada al día 16 de junio.
Muy bien, momento de comenzar con el programa, Víctor.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Discurso de Putin en sesión plenaria, evento central del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. ¿Cuántas armas necesita Kiev para conseguir la meta de liquidar el máximo posible de los rusos? El presidente de Chile, Gabriel Boric, no puede confiar en los legisladores para combatir el terrorismo. Seminario internacional busca analizar los efectos de la doctrina Monroe en Latinoamérica. Cuarta cumbre de inteligencia artificial en Colombia confirma su liderazgo en implementación de esta tecnología en Sudamérica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrada este 16 de junio, ha brindado una magnífica oportunidad de recibir las respuestas exhaustivas a numerosas preguntas que inquietan a toda la comunidad internacional, ya que las ha dado el presidente ruso Vladimir Putin. Esta sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, SPIEF, por sus siglas en inglés, que también contó con la participación del presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, y duró unas tres horas, estuvo formada por dos partes. En la primera, Putin ofreció un discurso centrado básicamente en la problemática rusa. En la segunda, moderada, se abordaron temas de la actualidad internacional. Al comienzo de su palabra, el líder ruso advirtió que iba a centrarse a continuación en el análisis de la economía de Rusia, que no solo aguantó la presión de las sanciones occidentales sin precedentes, sino que presenta un crecimiento. Putin expresó la esperanza de que algunos aspectos de la situación económica de Rusia podrían ser útiles para quienes representan en el Foro de San Petersburgo a sus respectivos países, y comenzó su informe con algunos datos concretos. Así comunicó que tras superar el periodo más duro que la economía rusa vivió en el segundo trimestre de 2022, al término de 2023, el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en Rusia puede alcanzar casi el 2%.
Estoy de acuerdo con aquellos de nuestros expertos que creen que el crecimiento del PIB ruso seguirá siendo de hasta el 1,5% o tal vez más, por debajo del 2%. Esto ayudará a nuestro país a mantener su lugar entre las principales economías del mundo, dijo Putin. Además, destacó que la inflación en Rusia está cerca del mínimo histórico al situarse en un 2,9% debido a la equilibrada política presupuestaria y monetaria del país. Su combinación eficaz nos ha permitido alcanzar valores mínimos de desempleo, así como de inflación, que ahora es más baja en Rusia que en muchos países occidentales, tanto de la eurozona como de otras regiones, enfatizó el jefe del Kremlin.
Otro indicador importante que caracteriza el estado de la economía es el desempleo, que actualmente presenta el mínimo histórico.
El desempleo es del 3,3%, nunca antes había sido tan bajo, afirmó el mandatario. Putin también dijo que un total de 1,7 millones de rusos superaron el umbral de la pobreza el año pasado, subrayando que la capacidad financiera del país permite la justicia social y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Este énfasis fue un factor importante para superar con éxito los retos del año pasado. Dirigimos el apoyo a los ciudadanos más pobres y si nos fijamos en esta categoría de nuestra población y en sus ganancias, vemos que sus ingresos aumentaron alrededor de un 30% durante el año, señaló Putin.
Rusia debe aumentar sus gastos militares para garantizar la seguridad, declaró Vladimir Putin desde la tribuna del Foro de San Petersburgo.
Se necesitaron fondos adicionales para reforzar la defensa y la seguridad para comprar armas. Tenemos que hacerlo para proteger la soberanía de nuestro país, dijo el líder ruso, al subrayar que estos gastos se justifican desde el punto de vista económico.
A finales de abril pasado, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo informó que en 2022 los gastos militares de Rusia crecieron un 9,2%, hasta los 86.400 millones de dólares. Al mismo tiempo, el ente señaló que los datos sobre el país pueden ser imprecisos por la escasa información oficial. Se ha dicho de paso, a pesar de las sanciones occidentales y la obligación de aumentar la financiación de la industria de defensa en condiciones de la operación militar especial, entre el top 10 de las economías más grandes del mundo, Rusia ocupa la sexta posición según el PIB por paridad de compra. Pero volvamos a la intervención de Putin en la sesión plenaria del Foro de San Petersburgo. El rumbo hacia la apertura económica es un principio importante para Rusia, declaró el jefe de Estado.
Por supuesto, el rumbo hacia la apertura de la economía es nuestro quinto principio más importante. A pesar de todas las dificultades del año pasado, no tomamos el camino hacia el aislamiento. Por el contrario, Rusia amplió sus contactos con los países y las regiones confiables y responsables que ahora actúan como locomotoras e impulsores de la economía global, recalcó. También recordó que el país no expulsó a nadie de su mercado. Al contrario, hemos propuesto sopesar los pros y los contras, pensar bien en sus socios rusos y las consecuencias posibles de este paso, precisó. Rusia, subrayó el presidente, no cierra la puerta para las empresas extranjeras y puede crear condiciones necesarias para su trabajo en el país.
Entre otras tendencias positivas, Putin destacó el crecimiento de transacciones en monedas nacionales. Alrededor del 90% de los pagos entre Rusia y los países de la Unión Económica Euroasiática se realizan en rublos, declaró Putin y agregó que más del 80% de los pagos con China se hacen en rublos y yuanes. En el contexto de la economía, Putin declaró que el orden mundial multipolar se va consolidando y es un proceso inevitable porque, de hecho, el sistema mundial neocolonial dejó de existir.
El sistema mundial neocolonial monstruoso por su esencia dejó de existir. Al mismo tiempo, el orden mundial multipolar se está consolidando siendo un proceso inevitable. Los cambios en el mundo revisten un carácter irreversible y de profundidad y por lo tanto Rusia necesita una política económica proactiva que podría implementarse con la participación de la comunidad empresarial, señaló el presidente. Añadió que se trata del avance a un nivel de desarrollo cualitativamente nuevo y de una política soberana que no solo reacciona a la coyuntura de mercado y toma en consideración la demanda, sino que además forma esa demanda.
Invitado por el moderador de la sesión plenaria a dar su apreciación a la situación en torno al conflicto en Ucrania, y en particular a la tan ansiada por Occidente contraofensiva que Kiev había estado preparando durante varios meses, Vladimir Putin destacó que el ejército ucraniano no es capaz de conseguir sus objetivos en ninguno de los sectores del frente.
¿Qué pasa con la llamada contraofensiva? En algún lugar las unidades ucranianas logran llegar a la primera línea, en otro no. Esta no es la cuestión. La cuestión es que utilizan las llamadas reservas estratégicas que constan de varios componentes. El primero está diseñado para romper la defensa, el segundo para usar las tropas para avanzar por el territorio, explicó Putin. De acuerdo con sus palabras, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas muy grandes en comparación con el ejército ruso. Además, diariamente aumenta la destrucción de su equipo militar y 186 tanques y 816 vehículos blindados de diferente tipo ya han sido liquidados por los soldados rusos. Repito, lo importante es que no hay éxito en ninguna de las direcciones, reiteró Putin durante su intervención en la sesión plenaria del Foro de San Petersburgo.
El mandatario ruso señaló que los países occidentales están haciendo todo lo posible para garantizar que Rusia sufra una derrota estratégica en el campo de batalla, suministrando a Ucrania grandes cantidades de armamento. Sin embargo, Kiev no podrá luchar mucho tiempo dependiendo de armas que provienen del extranjero, y además se le están agotando también sus propios equipos. Moscú, en cambio, está aumentando la producción armamentística nacional, explicó.
Hemos multiplicado la producción por 2,7 y por 10 en las áreas más demandadas, dijo Putin, precisando que las plantas de fabricación funcionan en dos o tres turnos y que algunas trabajan tanto de día como de noche. El mandatario ruso agregó que ahora las fuerzas ucranianas están intentando avanzar en varias direcciones, entre ellas las de Zaporozhia, con ayuda de equipo pesado. Pero considero que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tendrán posibilidades de éxito, manifestó.
Durante la sesión plenaria, el líder ruso, respondiendo a las preguntas del moderador, comentó las tristes perspectivas de los cazas F-16 si Occidente finalmente decide suministrarlos a Kiev, el rol que juega la OTAN en el conflicto en Ucrania, explicó en qué casos Rusia puede acudir al empleo de armas nucleares y tocó muchos otros temas que interesan y preocupan a todos. Al final del evento, Vladimir Putin respondió a la pregunta sobre qué lección debería sacar su homólogo estadounidense, Joe Biden, de su discurso este viernes en la sesión plenaria del Foro de San Petersburgo. Aquí la respuesta.
El presidente Biden es un hombre adulto y un político con experiencia. No me corresponde a mí enseñarle. Dejemos que haga lo que considere correcto y nosotros haremos lo que convenga a los intereses de la Federación de Rusia y del pueblo de Rusia. Y todos tendrán que tomarlo en consideración.
Hasta aquí nuestro breve resumen de la sesión plenaria del Foro de San Petersburgo. Pero para profundizar más en el tema tenemos en línea a un experto, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a comenzar a tratar con nuestro analista precisamente la referencia que hizo el presidente Putin en este foro sobre la guerra en Ucrania, que fue iniciada precisamente por el régimen de Kiev con el apoyo de patrocinadores de Occidente, según el mandatario ruso. Para ello estamos junto al analista internacional Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Miguel. Bueno, dijo Putin, hace poco me reuní con nuestros corresponsales de guerra y en respuesta a una pregunta similar les recordé que la guerra en Ucrania, en el sureste de Ucrania, fue iniciada por el régimen ucraniano con el apoyo de sus patrocinadores en Occidente en 2014, pero nadie intenta hablar de esto en Occidente. Pero tengo que recordarles, la aviación, los tanques y la artillería se utilizaron en el noroeste contra Donbass. ¿Qué es esto sino una guerra? Es una guerra y duró casi 9 años, profundizó Putin. ¿Qué puedes comenzar a comentarnos respecto a esto, Miguel?
Sí, efectivamente, este foro Putin ha arrancado diciendo que se declara el fin del mundo unipolar y calificó de locas e imprudentes las sanciones en contra de Rusia. La posición del presidente ruso ha sido contundente, ¿no? Y bueno, ha sido realmente una participación de un gran peso, ¿no? Teniendo en cuenta que en el escenario internacional está el movimiento de no menos de 200 países y bueno, en este foro están participando 100 países de todo el planeta. Y sobre todo la región del Asia, ¿no? Están participando, aquí una participación muy adelantada, muy buena, y esto permite generar indudablemente que un gran liderazgo, una presencia, una ruta, un camino, una agenda, proyectos, acuerdos, relaciones, también un reconocimiento para otros países mucho más pequeños, en las cuales sienten la necesidad, la imperiosa necesidad de un mundo multipolar, el cual hay que señalar muy claramente junto a otros autores, se ha adelantado, se ha precipitado, se ha apurado luego de los terribles conflictos que Ucrania ha generado, el tema de la nazificación. Realmente el actual mandatario ucraniano ha perdido de base cualquier criterio y ha roto con los acuerdos que la misma Europa tenía. O sea, el más chiquito de la casa, el más pequeño de la casa, el más tremendo de la casa, ha roto todos los acuerdos que Europa tenía en contra del fascismo, uh-huh, y los ha revelado, y los ha adoptado, y los ha tenido, y los grandes de la casa, los grandes, la mayoría de los 50 países europeos, consienten una acción de esta. Pero eso alarma a la región, que tiene muy claro lo que ha significado el fascismo en años anteriores, allí en lo que fue exactamente la Segunda Guerra Mundial, y que también no se ve con gran beneplácito y se ve con mucho peligro ya ahora al cumplir el centenario de la Segunda Guerra Mundial, ahora a partir de 1939, dentro de unos 15 años, 16 años aproximadamente, está lo bastante cerca, y que ese centenario puede hacer repetir hechos de nuevo en ese sentido. Recordemos que en este momento el planeta, el mundo, está efectivamente al borde de una tercera guerra mundial. Uh-huh. Estamos al borde de esto porque los países que están participando, ¿verdad?, y los que están apoyando tras bastidores, tras cortinas, agazapados como es la OTAN y Europa, tienen ojivas nucleares y Rusia se va a defender. Y el desespero del presidente ucraniano da a veces a todos a entender la utilización, recuerda, de un arma nuclear, recuerda que hay un mercado negro, ¿no? Recuerda que en Europa hay acusaciones y pruebas muy serias de la venta de estos artefactos de una manera clandestina, y que Zelensky seguramente habrá adquirido algunos de estos y está buscando la manera de poder activarlos. Y si esto sucede, va a ser el desencadenante de una innecesaria tercera guerra mundial para esta región. Por eso este foro, ¿no?, tan importante. Diálogo político, acuerdo, relaciones en lo económico, fortalecer las relaciones internacionales, la diplomacia, una agenda que se mueve enormemente en el escenario internacional. Esto indudablemente que no deja de catalogarse como la cumbre de los cancilleres, de los mandatarios, ¿no?, el reconocimiento que incluso el mismo Occidente hace a favor de la Federación Rusa, Occidente, Asia, misma Europa, que en el fondo no han terminado tampoco de actuar porque no están a favor, ni ven como algo previsible las locuras que Washington lleva adelante con la OTAN.
Miguel, por otro lado, y de acuerdo a Putin, pronto Ucrania dejará de usar su propio equipo, luchando con armas del extranjero. También llamó la atención sobre el hecho de que la industria de defensa rusa se desarrolla día a día, lo que influye en la economía. También, a diferencia de la ucraniana, como Kiev solo cuenta con las armas que le suministran. En este sentido, las industrias de defensa rusas trabajan en 2 o 3 turnos. La producción de armas se ha multiplicado por 2,7 veces y la de los armamentos más demandados por 10 veces. Comentando además el curso de la contraofensiva ucraniana, Putin declaró que Kiev no ha logrado sus objetivos en ninguna dirección al perder 186 tanques y 418 vehículos blindados. Mientras tanto, sus pérdidas aumentan diariamente. En los combates, Ucrania ya utiliza sus reservas estratégicas. Y a propósito de toda esta situación, Miguel, ha dicho Putin hoy, los neonazis, secuaces de Hitler, han sido colocados en un pedestal de honor como héroes de Ucrania. El holocausto fue el exterminio de 6 millones de judíos. 1,5 millones fueron exterminados en Ucrania, ante todo por manos de los partidarios de Stepan Bandera, según recordó. y además dijo que Rusia es el país que más sufrió en la lucha contra el nazismo, nunca lo olvidaremos, declaró Putin, y añadió que Rusia tiene todo el derecho a considerar que el objetivo declarado de desnazificación de Ucrania es uno de los cruciales. Ante este escenario, ¿qué puedes comentarnos, Miguel?
Bueno, ante toda esta situación, la contundencia de las declaraciones de Vladimir Putin ha sido muy clara. Siento que no se esperaba menos el pueblo ruso en tener un mandatario que defienda con toda su garra la libertad del pueblo ruso, porque ciertamente pues la historia está allí, es muy clara, ¿no? El asesinato de judíos, los millones de seres humanos sacrificados rusos de población civil en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no se puede borrar de la noche a la mañana. O sea, todos tienen en mente la forma en que cientos de seres humanos, de soviéticos, de rusos, perdieron la vida, ¿no? Ante esto, la que menos entiende es Ucrania y Europa, ¿no? En medio del conflicto ucraniano, la Federación Rusa ha decidido dar un paso muy importante, que es la reorganización de sus ejércitos, ¿no? Un trabajo titánico, duro, que tuvo enorme falla desde la disolución de la Unión Soviética y que hoy en día no está dispuesto a que esto se pueda repetir. Y ha habido el colapso de algunas zonas, como Kiev, Kyiv, igualmente, ¿no? Donde el fracaso ha sido estrepitoso por parte del armamento enviado por la OTAN para esta región, el cual ha resultado totalmente inútil. Y más bien ha habido allí un jaque mate, no solamente por la posición de la dominación occidental que estaba apostada por mentiras, sino que este jaque mate, para algunos autores, son motivo de decir desde ya que un mundo multipolar podría nacer desde este mismo verano. Y este mundo multipolar, indudablemente, que se da a partir del motivo de las diferentes cumbres internacionales que se vienen dando. Es decir, con esto, indudablemente, que hay una nueva forma de pensar en lo que el poder ya no hace como derecho. Ese derecho de las armas, de las cañoneras, de llevar algunas regiones al colapso, al borde de un precipicio, indudablemente que la situación está cambiando, pues el tema del calentamiento global, o sobre todo este fenómeno en algunas regiones resulta muy motivador, que incluso los miembros de la Academia Rusa de Ciencias, claramente profesionales, se han pronunciado, han hablado de una reforma, de nuevos métodos, de una profundidad, de transformar lo que hasta ahora ha venido siendo el desbordado, grosero, intrépido mundo capitalista. Entonces, ante este escenario, China, la India, la misma esta nación donde está el presidente Erdogan, Turquía, Irán, han sido claras y contundentes. Los ejércitos, la vida, las posiciones frente al calentamiento global, las posiciones frente al armamento, las posiciones para evitar una tercera guerra mundial, llega al momento de reorganizar de nuevo una nueva vida, una nueva centuria distinta y diferente para toda esa región.
Muchas gracias, Miguel.
Siempre a tu hora, hermano. Hasta más pronto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Chile sufrió 3 explosiones en elementos de su infraestructura energética y de transporte en la última semana, a las que el gobierno calificó de atentados terroristas. Un grupo se autoadjudicó los atentados, aunque utilizó el nombre de un movimiento revolucionario que se desligó de las acciones. El gobierno del presidente Boric convocó una reunión de los 3 poderes del Estado para analizar las explosiones y decidir cómo responder. El presidente tuvo un encuentro posterior con algunos parlamentarios para comunicarles las decisiones tomadas y les pidió mantener en secreto la información. Sin embargo, un diputado de Renovación Nacional grabó el audio de la reunión y lo filtró a la prensa. Ahora el Congreso discute cómo sancionar al legislador, mientras que el gobierno presentó una denuncia penal. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Tres explosiones, que no reportaron víctimas sino solo causaron daños a estructuras metálicas, sacudieron el sur de Chile en la última semana. El 8 de junio explotó un artefacto causando daños a una torre de alta tensión en el sector de Placilla, Valparaíso. Dos días después, el sábado 10 de junio, otra torre de alta tensión fue derribada en la provincia de Arauco, región de Biobío, mediante una explosión. Y el martes 13 de junio se registró un estallido que dañó un puente ferroviario en la provincia de Itata, región de Ñuble. El medio digital ElCiudadano.com recibió un comunicado que publicó en su integridad, en el cual el Movimiento 18 de Octubre, llamado así por el día en el que se inició el estallido social de 2019, se responsabiliza por las tres explosiones. En el comunicado se llama al pueblo chileno a retomar el espíritu de protesta de 2019 y justifica los ataques como respuestas a un gobierno que se desvió del imperativo de transformación que surgió de las protestas y ahora coordina con la derecha el mantenimiento del orden social. La publicación del comunicado generó confusión, ya que ya existía un movimiento revolucionario el 18 de octubre que rápidamente se desvinculó de estos actos terroristas mediante una publicación en Twitter. El 15 de junio, el gobierno chileno convocó a una reunión de los tres poderes para analizar estos hechos y proponer soluciones. La decisión a la que se llegó en ese encuentro fue la de modificar la ley antiterrorista en cuanto a cómo probar las acusaciones y cómo endurecer las penas. Para ello, se otorgó un plazo de 30 días para que todas las ramas del gobierno involucradas puedan coordinar un borrador para presentar al Congreso. Tras la reunión de los tres poderes, el presidente Gabriel Boric decidió reunirse con parlamentarios para compartir información sobre los hechos y sobre las decisiones tomadas. El presidente recordó la importancia de los datos compartidos y les pidió que nadie grabara el audio, ya que se trataba de una reunión privada. Sin embargo, al poco tiempo de concluido el encuentro, algunos medios de comunicación ya contaban con una grabación de esa reunión. El gobierno nacional inmediatamente presentó una denuncia por la filtración del audio en la Fiscalía de Valparaíso para que se investigue un posible delito. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, declaró que lo lógico es que aquel parlamentario o parlamentaria que hizo una filtración de una conversación sobre seguridad reservada con el presidente debe ser desaforado. Por la noche, el diputado Miguel Mellado, del Partido Renovación Nacional, reconoció que había compartido esta grabación. Según el legislador, él estuvo ausente en la primera parte de la cita, donde se comentó la prohibición de grabar, y por eso grabó los 10 minutos de la última parte de la reunión, en donde se presentaron las conclusiones y compromisos importantes, por lo que decidió compartirlo con la prensa. El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Nelson Venegas, anunció que el hecho será estudiado por la comisión en la sesión del próximo martes. El politólogo y periodista chileno Luis Casado nos comenta sobre estas explosiones en el sur de Chile y la reacción del gobierno de Gabriel Boric. Luis, ¿a qué se deben estos ataques? ¿Hay una amenaza real para el Estado chileno?
Pues yo no creo que haya realmente una amenaza terrorista en Chile. Lo que yo creo que hay es un gran temor de parte de quienes controlan el país de que la situación que conocemos hoy genere protestas de parte de la gran masa de la población. Y en América del Sur es una gran tradición, cuando hay manifestaciones del pueblo suelen ser reprimidas, y para ser reprimidas más efectivamente necesitan leyes que les permitan hacer lo que les dé la gana. Entonces hay por ahí algunos proyectos de ley, de modificación de la ley antiterrorista, y estas explosiones vienen justo como en el momento que se pide para justificar que hayan leyes más represivas.
Una de las decisiones que anunció el gobierno es la de reformar la ley antiterrorista. ¿Qué modificaciones pretende realizarle el gobierno?
Bueno, Chile tiene un problema que se arrastra desde la época de la dictadura, y es que la constitución en vigor es la constitución de Pinochet, es decir, la constitución de la dictadura. Eso no ha cambiado. Y lo que se ha intentado modificar en numerosas oportunidades son cosas secundarias o menores que intentan darle a aquello la cara de una democracia. Eso lleva efectivamente a otorgar algunas libertades públicas que se ponen peligrosas cuando hay movimientos sociales. Aquí todo el mundo, yo diría que los poderes financieros y los poderes políticos, lo que quieren es tranquilidad para seguir vendiendo el país. Y entonces cualquier manifestación que pueda irse de las manos les viene mal. Lo cierto es que los tres atentados tuvieron lugar contra torres de telecomunicaciones, de las cuales en Chile y en todos los países hay mil, que atenten contra tres torres de teletransmisión, que no son ni siquiera principales, no pone en peligro absolutamente nada. Que eso genere temor a mí no me convence. Lo que ellos quieren es darse leyes represivas que les permitan, en definitiva, actuar en contra de cualquier protesta que pudiese poner en peligro la estabilidad del régimen tal como lo conocemos ahora. No olvidemos que la Constitución, que va a ser modificada, lo está haciendo por un grupo de personas designadas prácticamente a dedo. A partir de allí, ¿cómo se logra tener una cierta credibilidad o respetabilidad? A mí no me convence esto del terrorismo, sinceramente. Chile no es un país que tenga una gran tradición de extremismos, sino son los extremismos que vienen de quienes quieren precisamente reprimir las manifestaciones populares.
¿Cómo puede el Estado chileno coordinar una política antiterrorista si no puede mantener el secreto en una reunión entre el presidente y los legisladores?
Bueno, efectivamente ese hecho da una confirmación a lo que yo decía. Allí no parece nada serio, efectivamente, que porque alguien pone un petardo en una torre de transmisión haya que reunir a todos los poderes del Estado. Eso sería ridículo en cualquier país del mundo. Quiero decir, la policía hace su trabajo, busca a quien es el responsable y se hace lo que la ley dicta que debe hacerse. Convocar a los tres poderes del Estado da la impresión de un Estado que se está disolviendo, que tiene temor de todo y que no es ni siquiera capaz de controlar la decencia entre quienes concurren a la reunión. Que un diputado venga con una grabadora escondida y que luego filtre una conversación que en principio es privada entre los poderes del Estado, vamos a caer en el ridículo más completo. Eso da la medida de la falta de autoridad del propio presidente de la República. La autoridad no la confiere solamente el cargo, la autoridad lo confiere el respeto que se gana el mandatario porque tiene respaldo, vamos, democrático, popular en el país. Y eso es lo que falta. Si esto ocurriese en otro país, pues todo el mundo estaría haciendo bromas, ¿no? Parece ridículo.
El gobierno de Gabriel Boric ha demostrado tener grandes dificultades en su política de seguridad. Si estas explosiones realmente son el principio de una acción violenta contra el Estado chileno, el gobierno deberá mejorar la coordinación con los otros poderes para combatir esta amenaza. Los hechos de esta semana señalan que todavía no está preparado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Continuamos con lo que viene siendo la campaña proselitista de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio en España. Y vamos con un tuit de quien es actualmente la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Agenda 2030 en funciones del gobierno de España. Se trata de Ione Belarra, quien escribe: los derechos sociales no son asuntos de segunda categoría como el Partido Popular pacta con la ultraderecha. No vamos a dejar de trabajar hasta que se entienda que las niños, niñas, son sujetos de derechos y no son propiedad de nadie. Escuchemos lo que dijo en su intervención.
Leía en el día de ayer ese acuerdo de gobierno que se ha hecho para la Comunidad Valenciana y a mí no me sorprende que la oposición y particularmente la ultraderecha lo que pida sea eso que ellos llaman asuntos sociales. Nosotras llevamos toda la legislatura tratando de construir derechos. No queremos limosna ni para nuestros niños ni nuestras niñas ni para nuestra gente. Queremos derechos garantizados. Los derechos sociales no son asuntos, no son algo de segunda categoría. Nosotras estamos convencidas de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho. No son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres. Son personas con mayúsculas y por eso tienen que tener todos sus derechos garantizados. Esto, en este momento, en este país, me parece lo más importante que tenemos que afirmar con toda la valentía y con toda la fortaleza.
Vamos con algunas reacciones. Mark escribe: los niños son de sus padres desde el mismo momento que son ellos quienes los crean, los crían y los mantienen. Punto y final. Mientras, Sana Autoestima responde: creo que no somos conscientes de la gravedad de este tipo de pensamiento. Los niños son únicamente responsabilidad de sus padres. Es fácil de entender. Usáis el término propiedad como si fuera la peste para los demás, pero luego, bien que os gusta tener propiedades. A lo que Wilkes responde: son comunistas, no se puede esperar otra cosa de ellos. En tanto, LNA de España escribe: mis hijos son míos y tú ni te acerques a ellos, ni se te ocurra, menos mal que ya te piras, con Irene, la peor ministra de toda la historia de España. Mientras, Gabriel Molina reacciona escribiendo: es cierto que los y las niñas son seres con derechos, pero contéstame a una pregunta. ¿Los protege, los alimenta, los cuida y los educa su ministerio o los padres? ¿Sirven los padres para algo? Ricky Raus escribe: los niños siempre han sido sujetos de derecho y seguirán siéndolo. Y si no son de los padres, menos del Estado. Mientras, la usuaria Alejandra Gusana responde con una captura de pantalla de un tuit que dice: solo sí es sí, aumentan a 1.127 las rebajas de penas a violadores y a 115 las excarcelaciones. En tanto, Alfredo Villar Fernández ironiza: para no dejar de trabajar, primero tendrían ustedes que haber empezado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
De acuerdo a un comunicado conjunto de los Ministerios de Defensa de Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, esos países se están asociando para entregar equipos de defensa aérea de alta prioridad a Ucrania. Según el documento, Ucrania recibirá cientos de misiles de defensa aérea de corto y mediano alcance y los sistemas asociados necesarios para proteger la infraestructura nacional crítica de Ucrania y garantizar aún más el éxito de las operaciones de contraofensiva en los próximos meses. La entrega del equipo ya ha comenzado y debería completarse dentro de varias semanas, precisa el documento.
Se señala que dicha iniciativa se anunció en vísperas de la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, UDCG por sus siglas en inglés, liderado por Estados Unidos, que se ha celebrado este jueves en Bruselas, capital de Bélgica. Este 13 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el 40º paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 325 millones de dólares. En mayo, el Reino Unido prometió a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar por 375 millones de dólares. A mediados de mayo, la ministra de Defensa de Países Bajos, Kaisa Ollongren, informó que el país ya suministró a Ucrania ayuda militar por un valor de 106 millones de dólares.
En total, desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, los países miembros de la OTAN han proporcionado ayuda militar a Kiev por aproximadamente 65 mil millones de dólares, de acuerdo con el Pentágono. En otro orden, según la información difundida este jueves por The Wall Street Journal, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, Japón está en conversaciones para proporcionar proyectiles de artillería a Estados Unidos para reabastecer sus reservas, agotadas tras la continua asistencia militar a Ucrania.
De acuerdo a las personas consultadas por el periódico, Tokio podría dotar a su aliado de proyectiles de artillería de 155 milímetros en virtud de un pacto de seguridad de 2016 para compartir municiones. No obstante, cabe recordar que Japón se ha abstenido durante décadas de exportar armas letales debido a una legislación interna impuesta en 1960 que lo prohíbe.
Según el reporte, si la iniciativa se aprueba, ello no implicaría que las municiones japonesas se envíen directamente a Ucrania. Hasta el momento, el país asiático ha suministrado al régimen de Kiev chalecos antibalas, cascos, entre otras ayudas militares no letales. Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés afirmó en un comunicado que no se había tomado ninguna decisión hasta el momento y que las tratativas aún están en curso.
En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sostuvo una reunión en Tokio con su homólogo japonés, Yasukazu Hamada. Después del encuentro, el funcionario estadounidense elogió a Japón por su apoyo militar no letal a Ucrania y adelantó que agradecería asistencia adicional.
Y todo lo que acabamos de exponer servirá de aportación al régimen de Kiev en el cumplimiento de sus fines criminales, que el asesor del jefe de la oficina presidencial, Mikhail Podolyak, definió como la exterminación del mayor número posible de rusos.
No hay planes de retroceder un poco, apretar y luego sentarse a la mesa de negociaciones. Solo hay un plan, el avance más bruto con la matanza máxima de rusos en este camino, aseguró el alto funcionario ucraniano durante un telemaratón. No es ningún escenario radical, es el único escenario posible para Ucrania llegar a las fronteras de 1991, precisó agregando que Kiev no puede detenerse para pensar otra solución y hablarla.
Desde Moscú han reiterado en más de una ocasión que los objetivos de la operación militar especial serán cumplidos. Asimismo, conviene subrayar que Rusia no tiene por objetivo matar a los ucranianos, a diferencia de las declaraciones procedentes desde Kiev. Porque, según señaló hace unos días el presidente Vladimir Putin, la diferencia consiste en que Rusia es un Estado, Ucrania es un régimen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el año 2023 se conmemora el bicentenario de la aplicación de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos en América Latina. Esta doctrina lleva el nombre de su creador, el expresidente estadounidense James Monroe, quien estuvo en el poder entre 1817 y 1825, quien estableció los criterios de la política exterior del país norteamericano bajo la frase «América para los americanos». Esta política ha implicado la sumisión de los pueblos de América Latina ante Washington por medio de amenazas, imposiciones unilaterales, intervenciones económicas y militares, entre otras medidas de represión por parte de Estados Unidos. De cara al aniversario de la doctrina Monroe, instituciones de Colombia, Venezuela y México convocan un seminario internacional en el cual se invita a la comunidad académica de América Latina y el mundo para analizar los efectos de esta doctrina en el continente, pero ante todo crear una nueva visión que sea América para todos los americanos. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Así es, Víctor. Primero recordemos que esta doctrina fue establecida en su comienzo para evitar la intervención de potencias europeas en el continente, más a sabiendas que en la primera mitad del siglo XIX las naciones latinoamericanas estaban en un proceso de descolonización, por lo que Estados Unidos tenía la intención de dar una respuesta en contra de los imperialismos europeos que quisieran retomar sus territorios en el continente. Aunque en su comienzo fue interpretado como una política que buscaba garantizar la independencia y los procesos republicanos de las naciones latinoamericanas, con su tiempo fue mostrando una cara de neocolonialismo e imperialismo a favor de los intereses de Estados Unidos. Ejemplo de esto es la malversación del término América y americano, el cual dejó de distinguirse como el hombre del continente y el gentilicio de todos sus habitantes, para ser apropiado por los estadounidenses y dar un sentido discriminatorio en contra de las demás naciones latinoamericanas. Es por eso que el concepto de América para los americanos dejó de ser un concepto de mutua cooperación entre las naciones y, por el contrario, pasó a ser una política hegemónica con el control político y militar de Estados Unidos en la región. Esto ha dado como resultado que los Estados Unidos se proclamen como los únicos americanos, quienes han interpretado su política hacia América Latina como el patio trasero de Estados Unidos en relación a su esfera de influencia en esta parte del continente. Pero ante el paso de los 200 años de la aplicación de la doctrina política y militar en el continente, se realizará un evento dedicado al bicentenario de la doctrina Monroe en el continente. Este está organizado por instituciones de Colombia, Venezuela y México, en el que plantean analizar la huella de la doctrina en el continente y las heridas que ha dejado. El evento tendrá un primer encuentro entre el 27 y 30 de junio y un segundo encuentro en noviembre, en donde se espera la participación de representantes de universidades y centros de investigación de Asia, África, Europa, América continental y el Caribe, quienes se reunirán en este seminario y participarán dando sus percepciones bajo el prisma de los efectos de la doctrina Monroe en América Latina. En esto, se espera también ver cómo el continente fue utilizado como un campo de experimentación a las políticas injerencistas de Estados Unidos, las cuales luego fueron esparcidas por todo el mundo. Igualmente, ante las diferentes experiencias que se dialoguen en el seminario, también se espera dar una reflexión de la política actual de Estados Unidos frente a la región y cómo América Latina se levanta bajo la idea de una política más multipolar. Pero para tener una mayor percepción, tenemos los comentarios de los organizadores y también de participantes en este evento. El sociólogo, historiador y escritor chileno, quien también es coordinador del Diplomado del Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Universidad de Chile, Marcos Álvarez, nos aportó con sus comentarios respecto a lo que se va a realizar acá.
Bueno, el Seminario Internacional de Estudios sobre el Bicentenario de la Doctrina Monroe, 1823-2023, ¿no? 200 años, aglutina, ¿no?, a un sinnúmero de investigadores, ¿no?, e instituciones que invitan y se encuentran a participar para reflexionar y debatir sobre los efectos de la aplicación de esta doctrina como política exterior de los Estados Unidos y en su carácter hegemónico. Es una actividad académica e intelectual en tiempos donde esta doctrina tiene implicancias, ¿no?, reales, ¿no?, en los pueblos, no solo nuestroamericanos, sino que desde el punto de vista global. Y la invitación, sobre todas las cosas, es a debatir en esas claves. Bueno, este seminario internacional, ¿no?, no solo tiene por objetivo, ¿no?, problematizar en torno a los impactos que ha tenido esta doctrina en los pueblos del mundo, ¿no?, entendiendo a Estados Unidos como política hegemónica, sino que además se propone generar vinculaciones, ¿no?, permanentes que puedan analizar esta situación, implementar, ¿no?, en el mundo académico, incorporar en el mundo académico más bien este tipo de reflexiones y fomentar, ¿no?, equipos de investigación que puedan desarrollarse en esta temática. Es muy importante, ¿no?, esta actividad, este seminario internacional a 200 años, ¿no?, que nos permite reflexionar sobre las implicancias del imperialismo en nuestras historias concretas, y por ello nuevamente convocamos e invitamos a ser parte, ¿no?, de esta actividad y de sus contribuciones.
El docente universitario mexicano y doctor en Economía Política del Desarrollo, Jesús Sosa Pérez, también nos aportó con su análisis de la realización de este evento y cómo hoy en día continúa esta doctrina en el continente.
Primero que nada, la importancia del evento sobre el Bicentenario de la Doctrina Monroe radica en que se reflexiona sobre uno de los principios de política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina más importantes, ya que ha determinado y condicionado la vida de millones de personas en nuestra región desde hace 200 años, y que justamente, lejos de pensar que esto quedó superado por la historia, sigue vigente este principio de política exterior, de intervención e incluso neoimperial por parte de los Estados Unidos, sigue vigente actualmente dentro de la disputa con otros actores internacionales como China y Rusia. Otro de los puntos importantes sobre este evento del Bicentenario de la Doctrina Monroe radica en que reúne a diversos expertos en múltiples temas procedentes de toda América Latina y también de otras partes del mundo, que nos reuniremos para reflexionar y analizar este tema y, por qué no, también crear algunas reflexiones que permitan transformar esta realidad. Finalmente, me gustaría señalar que este evento tiene una segunda ronda en el mes de noviembre, con lo cual se busca reflexionar de manera todavía más profunda acerca de esta realidad que tenemos nosotros como latinoamericanos.
El vicedirector del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Rosenthal, también nos colaboró con sus comentarios respecto a este evento, en el cual participarán miembros de esta institución.
Me parece que este evento es muy importante porque ahora la doctrina Monroe es actor muy importante de política de Estados Unidos en América Latina, y para nosotros, para Rusia, para algunos otros países que tratan de jugar papel muy importante en América Latina, entender la política de doctrina Monroe ahora es muy importante. Es muy importante discutir la evolución de esta doctrina y su papel actual en América Latina.
En esta relación, discúlpeme, América Latina está en un momento evolutivo donde se está incluso independizando económicamente y también simbólicamente de Estados Unidos. Para Rusia, digámoslo así, ¿también es un factor importante para estrechar más las relaciones con América Latina?
Sin duda, porque para Rusia ahora, en la situación de confrontación con los países occidentales, América Latina es región muy importante. Tratamos de hacer acercamiento de nuestras relaciones, tratamos de cooperar con países importantes en América Latina, como Brasil, como por ejemplo Venezuela, o Cuba, o Nicaragua, algunos otros países. Y para nosotros es muy importante entender sus relaciones con Estados Unidos, entender cómo podemos cooperar con ellos, entender cómo podemos ayudar a estos países, no pensar mucho sobre Daniel Maduro. Y en este caso para Rusia, por ejemplo, y para nuestro instituto, es muy importante entender cómo podemos hacer algunas recomendaciones a nuestro gobierno, a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, para entrar en América Latina, para cooperar y para hacer intercambio económico, intercambio de ciencia y algunas otras cosas.
También el historiador y magíster en estudios latinoamericanos e investigador en geopolítica, Josman Barbosa, quien participa en el comité ejecutivo del evento, nos permitió también sus comentarios, además de su invitación al evento.
Y bueno, te comento que en este evento se convocan 5 mesas, van a ser 5 jornadas de trabajo, la mayoría en la mañana y una en la tarde para cerrar del 27 al 30 de junio según nuestro cronograma. Las mesas van a ser migraciones, diáspora, difusión de ideas, así como extractivismo, recursos naturales, medio ambiente, una mesa más de relaciones internacionales y bloques regionales, otra que hablará sobre historia y geopolítica, y otra, finalmente, que es relaciones internacionales y construcción ideológica. Entonces, bueno, quedan muy invitados todos y todas a esta primera parte del evento de Doctrina Monroe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Colombia encabeza la lista de países sudamericanos que más ha adoptado herramientas basadas en inteligencia artificial. La cuarta cumbre sobre esta tecnología, realizada el 15 de junio en la ciudad de Bogotá, le da fuerza a esta información. En dicho evento se dieron a conocer importantes noticias respecto a los proyectos que tiene el país cafetero con esta revolucionaria herramienta virtual. Amplía el tema nuestro compañero Alberto García.
Efectivamente, Víctor. Todos los puntos de vista, así como el impacto laboral e industrial de la inteligencia artificial, fueron expuestos en la cuarta cumbre de IA en Colombia, la revolución del empleo y la educación, que se realizó el 15 de junio en Bogotá y que además reafirmó el liderazgo del país cafetero en Sudamérica en la adopción de esta tecnología. Las cifras recientes publicadas por el Foro Económico Mundial hablan de la destrucción de 83 millones de puestos de trabajo, pero también de la generación de 69 millones de nuevos empleos. Es decir, una contracción del mercado laboral global de aproximadamente 14 millones de empleos. La cumbre reunió a expertos, voces del gobierno, del sector privado y de la ciudadanía para compartir visiones y propuestas, además de la posición oficial del gobierno colombiano como de los planes en realización con la inteligencia artificial en la voz directa del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano. Según la plataforma para comparar productos financieros HelloSafe, en Colombia el 50% de las compañías incorporaron el empleo de la IA y en este 2023 el país se ha convertido en líder regional. Muy cerca de esta posición se encuentra Perú con el 49%, empatados en el tercer lugar se hallan Argentina y Brasil con el 41% de empresas implementando estas tecnologías, México ocupa el 5º lugar y el informe señala también a Chile en el 6º lugar, ya que registra una adopción del 39%. Para desarrollar mejor este tema, hoy me acompaña José Luis Gordillo, especialista NFT, realidad virtual, además de CEO y fundador de la empresa 3D Vinci Studios. José Luis, gracias por regalarnos un poco de su tiempo hoy para despejar nuestras dudas sobre este tema. Se dice que Colombia es la nación latinoamericana que más ha adoptado la inteligencia artificial. ¿Es cierto esto y a qué se debe?
Sí, puedo decir que si Colombia la está adaptando estas nuevas tecnologías, yo creo que, pues, primero uno, el ecosistema emprendedor que tiene Colombia, de las mismas circunstancias que ha tenido el país, pues con todos los problemas sociales donde el colombiano siempre trata de mirar cómo qué inventarse para lograr pues salir adelante, ¿no? En todos los aspectos. Entonces yo creo que el sistema emprendedor, muchos proyectos que yo he visto están utilizando estas herramientas, ¿no? En temas de fraudes, en tema bancario, estas instituciones, estas empresas están utilizando todas estas tecnologías para darle más seguridad a sus usuarios. También he visto el tema académico, empresas e instituciones educativas donde están utilizando la inteligencia artificial en temas de investigación, digamos en proyectos de salud. Hay estudios de universidades como la Universidad Nacional donde están por medio de la tecnología pronosticar el cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces yo creo que si Colombia se está volviendo en toda Latinoamérica como un referente de inteligencia artificial sería por estos aspectos.
¿Cuáles son las áreas en las que más se adopta esta tecnología?
Ya se está utilizando en todos los ámbitos, en todas las profesiones, en todas las ramas del saber, de la ciencia. Está el tema de ChatGPT-3, que lo puede utilizar desde las universidades, profesores, estudiantes, para las empresas, las mismas personas la están utilizando para generar contenido de marketing, para generar correos electrónicos. En el tema de periodístico, ahorita ya todos los artículos, en el caso de acá Colombia, ya he visto los artículos de todos los periódicos o de todas las revistas, uno lee el artículo y al final dice que fue escrito por una inteligencia artificial como ChatGPT-3 o otra que utiliza el lenguaje natural. Entonces ya los periodistas se están volviendo curadores de esos artículos en todas las ramas del diseño. Diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, arquitectura. Ya hay 2.000 herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando ya en todas las profesiones.
¿Tiene planes el gobierno colombiano respecto al uso doméstico de la inteligencia artificial?
El día de ayer se celebró aquí en la ciudad de Bogotá, en uno de los espacios llamados Movistar Arena, se celebró la cuarta cumbre de inteligencia artificial de Colombia, donde el ministro de Tecnologías pues habló sobre el tema de qué el gobierno, qué iba a hacer para empezar a implementar estas tecnologías. Y habló de los tres principios que está haciendo este gobierno. Uno, que es el tema de la conectividad. El otro, el del ecosistema emprendedor. Y el tercero, de romper la brecha digital, ¿no? De cerrarla, o sea, que todas las clases sociales puedan adoptar estas tecnologías. Y, por ejemplo, hablaban de las clases menos favorecidas o de la clase pobre, donde no tienen un computador o no tienen internet para conectarse ni poder aprender de esto, ¿no? Una de las soluciones es de crear un laboratorio, para crear un laboratorio de inteligencia artificial, donde va a permitir la participación de todas las personas, por ejemplo, las empresas, y sobre todo de startup y de emprendimientos, que lleguen con ideas, que lleguen con algo donde se adopten estas tecnologías y ellos también puedan como ofrecer recursos y se puedan sacar estos proyectos adelante. Eso me pareció interesante porque aquí en Colombia y en Bogotá hay muchos emprendedores que con tecnologías están sacando unas excelentes y muy buenas soluciones. Y lo otro es el tema de que ya desde finales del año pasado y principios de este, pues han dado unos recursos para enseñar a 100.000 profesores a que aprendan estas tecnologías. Esto lo están haciendo por el lado del SENA y pues para que lo empiecen a enseñar en las universidades, los profesores y en colegios. Y también establecieron que, por ejemplo, en los últimos grados, lo que es el grado 10 y 11, se enseñe, o sea, la inteligencia artificial como una materia. Entonces a mí esto me pareció interesante, me pareció genial que se empiece ya a hablar en el tema de educación, que creo que es algo que la educación se debe innovar y que se tienen que empezar a enseñar todos estos nuevos lenguajes: inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, metaverso, bueno, todo lo que es de la cuarta revolución industrial. Entonces se empieza a enseñar desde los colegios, ¿no?
¿Cuál es la situación en cuanto a ChatGPT en Colombia?
Es una herramienta que se está utilizando ya a diario, ¿no? Las personas ya la están utilizando más que Google y la están utilizando para todo, ¿no? Y tanto es así que aquí en Colombia nosotros somos 50 millones de personas y diariamente, ya según estadística, la estamos utilizando 67 millones de veces, para que veamos que es una herramienta que, por el lenguaje natural que tiene, lo fácil de utilizar, pues ya el colombiano promedio lo está utilizando en todas sus actividades diarias, ¿no? Desde el niño del colegio hasta el periodista, y hasta el artista, el diseñador ya la está utilizando para generar los llamados prompt. Ya se volvió una herramienta diaria para todas las personas.
En el ámbito militar, ¿se ha adoptado esta tecnología?
Pues históricamente la mayoría de tecnologías nacen en el ámbito militar, ¿no? Todas estas tecnologías disruptivas como la realidad aumentada, la realidad virtual, hasta el mismo internet, que nace de uno de los proyectos militares llamado ARPA, pues lastimosamente se han utilizado en temas militares. Entonces la inteligencia artificial pues es otra herramienta más que el ejército lo utiliza en todos sus ámbitos, ¿no? Como en la optimización de tiempos, en temas de productividad, en análisis de datos, en el tema de armamentos, en el tema de solución de problemas. Entonces vemos que la mayoría de tecnologías nacen en estos ámbitos militares y que luego se liberan al mundo para que sean utilizados tanto a nivel empresarial como a nivel personal.
José Luis, ha sido un placer compartir contigo esta entrevista y nuevamente muchas gracias por la oportunidad.
Pues José Alberto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por estar acá en este espacio aquí en Radio Sputnik y a todos los oyentes. Espero pues que sigan aprendiendo de estas nuevas tecnologías y estos nuevos lenguajes que pertenecen a la cuarta revolución industrial y espero pues volver a estar acá con nuevos temas y que nosotros podamos seguir aportándole a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 545 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Una edición que cierra la semana laboral. Hemos tenido el placer de aportar a esta edición, al igual que a las de toda esta semana, desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.